Cambios impactantes se están negociando en la NFL con motivo del Scouting Combine y la reunión de los 32 coaches y general managers. Negociaciones que involucran jugadores y selecciones de draft se están cocinando. Corre la versión de que Chicago podría no utilizar la primera selección global, quedarse con Justin Fields y negociar ese puesto a otro equipo. Los Raiders parecen decididos a subir de manera importante en la primera ronda. Quieren a Jalen Daniels, el quarterback de Louisiana State. En Nueva York, se reporta que también están decididos a decirle adiós al proyecto fallido de Daniel Jones y buscar un nuevo quarterback que tendría que estar en las primeras tres posiciones. Negociar con Chicago o con los Pats que tienen la tercera global es una posibilidad. De igual manera, cambios que en el escenario parecieran imposibles podrían estarse trabajando. ¿Qué tal Stephon Diggs abandonando los Buffalo Bills y reuniéndose con su hermano Trevon Diggs en los Dallas Cowboys? De esto y más, corren serios rumores en la NFL, involucrando agencia libre y draft en las próximas semanas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, feliz de estar con ustedes una vez más. Y miren amigos, estamos en el escenario de mayor rumorología. Los rumores corren a gran velocidad. Y en el periodismo hay una frase totalmente cierta que dice: el rumor es la antesala de la noticia. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad para no divulgar cualquier tontería. Estamos en tiempos donde cualquier disparate es nota. ¿Quién lo dijo? Alguien. Se publica. Lo vi en Facebook, lo vi en Instagram y ya es nota. No, así no. Pero ocurre que en la NFL, en este momento, se está dando un escenario único, singular, que es la antesala de los cambios. Y ese evento es el Scouting Combine. Porque en el Scouting Combine, donde son invitados los 250 mayores prospectos colegiales que podrían ingresar a la NFL, todos están en Indianapolis, ahí van a evaluar esos prospectos los 32 coaches y los 32 general managers. Y entonces se dan encuentros personales. Reuniones de pasillo, reuniones en el lobby de un hotel, se facilita todo. Y en esta bendita NFL, el trueque, la negociación, es el pan de estas fechas. Estamos en el trabajo rumbo al Super Bowl 59. Quien gane agencia libre y draft de marzo y abril, va a ganar el Super Bowl el 10 de febrero del año entrante. Aquí se gesta todo. Y de la misma forma, todo es posible. Además, usted tiene que reconocer, amigo, amiga, que estamos ante un draft que se cree es en gran parte generacional. Vienen quarterbacks como no vinieron el año pasado, ni hace dos. Recuerde que hace dos, el único quarterback en primera ronda, uno, fue en la posición 20 y fue Kenny Pickett de Pittsburgh, que dos años después parece ya un proyecto fallido. Recuerde que el año pasado tuvimos a Bryce Young, que parecía una joya y fracasó, a CJ Stroud, que es una joya y que fue despreciado por Carolina, y Anthony Richardson, que se lesionó muy pronto y no sabemos todavía para qué expectativa tenga. Hoy hay un draft en el que seguro las selecciones 1, 2 y 3 van a ser quarterbacks. Y al menos hay dos más que van a ser reclutados en primera ronda. Un quarterback de 5 talentos en primera ronda no se ve hace 6 o 7 años. Y como esta es una liga de quarterbacks donde escasean los quarterbacks, pues los equipos, que en mi opinión son alrededor de 9, que no tienen quarterback, están desesperados buscando moverse. Saben que hay 3 joyas: Caleb Williams, Jaden Daniels y Drake May. Y ellos son pronosticados irse 1, 2 y 3 en el draft de abril. Pero resulta, amigos, que la selección global número uno, que la tiene Chicago, que por cierto, la tiene Chicago porque Carolina fue el peor de la liga y debería tenerla. Pero Carolina, desde el año pasado, se la cambió a Chicago para tomar a Bryce Young, el quarterback que fracasó la temporada recién concluida y al que prefirieron en lugar de CJ Stroud, que fue el exitoso. Siempre les digo, en el draft tú trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Carolina tuvo a CJ Stroud y pagó la primera de este año para agarrar a Bryce Young. ¿De qué tamaño es, perdón, de qué tamaño es ese pinche error? ¡Monumental! Bueno, habrá que cargar con él. El escenario de este año es interesante, porque, como les decía, el equipo con la selección 1 es Chicago. Y resulta que Chicago tiene un quarterback, Justin Fields, que ha enseñado cosas interesantes. Muchos general managers, muchos coaches le dicen a Chicago, tú puedes ganar con Justin Fields. Ponle los elementos que necesita. Entiéndase, para empezar, línea ofensiva. Ya les di el dato ayer. A Justin Fields, en 3 temporadas con Chicago, lo han capturado atrás de su línea 135 veces. Es una locura. Son 45 capturas por temporada, 3 temporadas seguidas. Brutal, así, brutal. Bueno, Chicago necesita línea ofensiva. Entiéndase, no uno ni dos, sino 3 o 4 nuevos linieros. Entonces, ¿para qué reclutas un nuevo quarterback si lo vas a mandar al matadero como mandaste a Justin Fields? ¿Qué tal si te quedas con Justin Fields? Y te recuerdo una cosa. La temporada pasada, en los primeros 5 partidos, Justin Fields tenía 11 pases de touchdown, 5 intercepciones. Una cifra muy interesante para un arranque de campaña. Después se descompusieron las cosas. Con todo y todo, terminó 16 pases de touchdown, 9 intercepciones. Ya hubiera querido Mac Jones de los Pats terminar con esos números. O sea, Justin Fields lo hizo muy bien considerando las condiciones. Y ojo, la temporada pasada tuvo 2 partidos, nada fáciles, contra Denver, que tuvo una gran defensa todo el año, contra Denver y contra Washington. En 2 jornadas consecutivas, Justin Fields tuvo 4 de touchdown contra cada uno, 8 de touchdowns en 2 semanas por una intercepción. O sea, hubo varios momentos en los que Justin Fields dejó en claro que era un quarterback con talento, con pocos recursos a su alrededor. Ahora, imagínense que Chicago cambiara la primera selección de draft. ¿Se imaginan? Miren, amigos, no sé si lo sepan, amigos, amigas. Cuando ustedes llegan al draft y van a cambiar una selección, la pregunta es, ¿cuánto vale mi selección y cuántas debo recibir a cambio? Existe algo que se llama value chart, que podríamos traducirlo como tablero de valor, de valores. Y ahí le ponen un valor a cada selección de draft. Entonces, de la 1 a la 260. Entonces, tú para pagar una selección, pues tienes que sumar con las posteriores. Les pongo un ejemplo. De acuerdo al value chart, la primera selección global, la 1, vale 1,000 puntos, la que tiene Chicago. A ver, vamos a suponer que los Raiders, que tienen la posición 13 en la primera ronda, quieren hacer un cambio con Chicago para irse con la primera selección. Bueno, resulta que la selección 1 de los Raiders, que es la número 13 global, tiene un valor de 335 puntos. Estamos hablando casi de la tercera parte, ¿ok? Entonces, para que Raiders haga un cambio con Chicago por la primera selección de draft, mínimo tendría que darle primera de este año y 2 primeras más, que ya ahí tú negocias. Le dices primera de este año, primera del año que entre, primera del año posterior. Ya vendrá el equipo si lo acepta o no. Hay equipos que tienen múltiples selecciones en primera ronda y pueden paquetearlas, aunque cada una tiene distinto valor. No es lo mismo, le digo, en el value chart, la 1 global vale 1,000 puntos. La 13 global vale 335 puntos. Bueno, la 32 vale 184 puntos. Es la quinta parte de la primera global, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando tú tienes que pagar, vas sumando. A ver, Raiders, la segunda ronda, que va a ser la posición 13, 45 global, ya vale 131 puntos. Si tú sumas la primera de draft de los Raiders y la segunda de draft de los Raiders de este año, sumas más o menos 487 puntos de los 1,000 totales. Podríamos también decir, Raiders te da primera y segunda este año, primera y segunda del año que entra. Y entonces Chicago dice, ok, Raiders, vente a mi lugar, yo me voy al 13 y tú y yo, Chicago, tengo primera y segunda de Raiders de este año y tendré primera y segunda del año que entra. Eso se puede dar. Y aquí me detengo porque tomé el ejemplo de Raiders, ya que es un rumor que toma mucha fuerza. Ya se los mencioné en días pasados. Raiders quiere quarterback y quiere quarterback elite. Y Antonio Pierce, su coach, le late Jaden Daniels de Louisiana State. Jaden Daniels fue el ganador del trofeo Heisman la temporada pasada y es un quarterback de un talento brutal, se los digo de verdad, brutal. Es un chavo de 1.92 m, es un jugador de los Tigres de Louisiana State que la temporada pasada lanzó 40 de touchdown, 4 intercepciones. Una de las cosas que llaman la atención de Jaden Daniels es que tiene un bajo porcentaje de intercepciones. A ver, en la temporada pasada lanzó 4 intercepciones y en el 2022 lanzó 3. Si ustedes suman los pases que ha lanzado, que fueron 332 la última temporada y 390 la anterior, es un quarterback que tiene más de 700 pases lanzados en sus últimas 2 temporadas del colegial y solo 7 intercepciones. Exactamente el 1% de sus pases lanzados es interceptado. Es un porcentaje bajísimo. Claro, esto es college, pero es una referencia muy valiosa. Y claro, súmale los pases de touchdown, 40 este año, 3,800 yardas por aire. Es un quarterback súper interesante. Los analistas de draft lo comparan con Lamar Jackson. Dicen Jaden Daniels es el nuevo Lamar Jackson. Y como ya les mencioné, Antonio Pierce, el nuevo coach de los Raiders, fue coach de la Universidad de Arizona State, coach asistente de Arizona State, coordinador ofensivo. Y él estuvo en el reclutamiento de preparatoria de high school de Jaden Daniels a Arizona State. Él recibió a Jaden Daniels en Arizona State y trabajó con él 3 años. Cuando Antonio Pierce deja Arizona State, se viene a los Raiders temporada anterior y Jaden Daniels deja Arizona State y hace transfer y se va a los Tigres de Louisiana State. Pero el antecedente está ahí. Antonio Pierce conoce a Jaden Daniels desde high school. Antonio Pierce quiere a Jaden Daniels en los Raiders. Pero ya les dije, si Raiders quiere paquetear selecciones de draft con Chicago, en la posición 13 que tienen Raiders, fácil está ya. Primera y segunda de este año, primera y segunda del año que entra. Usted dirá, pero ¿cómo la primera y segunda del año que entra si no sabemos en qué lugar va a quedar? Y cada posición tiene un valor distinto. Entiendo, pero ahí tú juegas a la negociación, tomas riesgos como equipo que negocia y decides. Raiders, con todo y esto, y con todo respeto lo digo, no sería un equipo de expectativa de Super Bowl. Entonces yo, siendo Chicago, diría, a ver, Raiders es un equipo que se ve lejos de Super Bowl, se va a llevar un buen quarterback, pero el año que entra tiene que andar entre la 15 y la 20 de la primera ronda, si mal me va. Entonces tomo el riesgo. Nunca sabes, igual le va mal a Raiders y la primera y segunda del año que entra son muy altas. Vuelvo a darte el ejemplo de Carolina. El año pasado Carolina, para brincarse a la posición 1 global, porque Carolina no fue el 1 global el año pasado, hizo cambio con Chicago y le cambió la primera de este año, y resulta que la primera de este año de Carolina es la primera global. Imagínense. No, lo que Carolina hizo por Bryce Young es un error monumental, porque tenían a CJ Stroud sin cambio alguno, y hoy CJ Stroud es un talento excepcional. Bryce Young no pinta para nada y Carolina no tiene ni siquiera la primera selección de draft, habiendo sido el peor la última temporada. Entonces tú tomas ese tipo de riesgos. Si Raiders paquetea primera y segunda de este año, primera y segunda del año que entra, sí puede brincar a la posición 1 global por los números que ya le proporcioné. Cuando se acerque el draft, haremos análisis más profundos de los prospectos. Solo quiero agregar esto sobre Jaden Daniels. La temporada pasada, este muchacho tuvo unos números increíbles. Miren, sus primeros 5 partidos de la temporada pasada. Florida State lanzó 346 yardas. Después, Grambling lanzó 269. Memphis State, 361 yardas lanzó. Después, Arkansas, 320. Old Mississippi, 414. Es de verdad sorprendente la regularidad y explosividad con la que jugó el año pasado. Repito, su yardaje por aire en los primeros 5 partidos fueron 346, 269, 361, 320 y 414 yardas por aire en los primeros 5 partidos. Este chavo es especial. Bueno, ahí se los dejo. Ahora, otro rumor. Cuando reconstruyes un equipo, es obvio, buscas un coreback de gran talento y de grandes expectativas. Pero, ¿quieres un coreback cuando no tienes soporte a su alrededor? Entiéndase línea ofensiva, playmakers, y por eso les puse el ejemplo hace rato de Justin Fields en Chicago. Es imposible afirmar que Justin Fields es un coreback fracasado cuando lleva 3 años en un equipo profundamente mediocre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Con Nueva Inglaterra, que tiene la tercera selección global, hay un tema. Y yo se los he platicado desde hace mucho tiempo, porque soy Pat de corazón y quiero mucho este equipo y lo he analizado. Nueva Inglaterra tiene hoy en talento ofensivo uno de los peores equipos de la NFL. Yo le garantizo que Nueva Inglaterra hoy no tiene ni receptor 1, ni receptor 2, ni receptor 3. A la cerrada, digamos que sí, Hunter Henry tuvo un buen año. Corredor, Ramondre Stevenson es muy rentable. Y en la línea ofensiva, solo se salvan 2. Bien, bien, se salva uno, que es Michael Onwenu. Y ojo, que es agente libre sin restricciones. Y ya, Cole Strange, el capricho de Bill Belichick, no se la compro. Nueva Inglaterra necesita, barato, 3 linieros ofensivos, 3 receptores abiertos. Amigos, y obvio, necesita coreback. Pero tú pones un coreback cuando no tienes línea ofensiva, ni receptores, ni nada, es mandarlo al matadero. Yo recuerdo cuando Pittsburgh debutó a Kenny Pickett hace 2 años, que hablábamos usted y yo cuando debutarlo, lo aventaron así, al matadero. Y Kenny Pickett debutó en los primeros 2 partidos con 5 pases interceptados. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué le digo esto? ¿Le falta tanto talento a Nueva Inglaterra? Que hay una versión que dice, Nueva Inglaterra no va a tomar quarterback. Nueva Inglaterra, como dice Kike Garay, va a cambiar hacia atrás para sumar capital de draft. Y a lo mejor toma un quarterback en la agencia libre. O cambia con Chicago por Justin Fields, si es que Chicago cambia a Justin Fields. Le reitero, ya hay el rumor de que los Bears se pueden quedar con Justin Fields. O a lo mejor firma a Russell Wilson, un agente libre que te va a costar frijoles, literalmente, porque el sueldo se lo va a pagar entero Denver. No te va a costar nada, te la juegas con él. Y con el cambio de tercera selección de draft hacia atrás, sumas capital de draft y tomas linieros ofensivos, playmakers, entre este año y el próximo, ¿qué es lo que te hace falta? Ahora, en esta versión entran los New York Giants. Porque los New York Giants, según se dice, y es obvio entenderlo así, han ya bajado las manos por Daniel Jones. Daniel Jones es un proyecto fracasado. Y miren, amigos, no hay que buscarle mucho. Este muchacho ya lleva 5 temporadas con los Giants, ¿ok? 5. Primer tema, en las 5 temporadas, solo en una ha jugado 16 partidos. Siempre se lesiona de algo. La temporada pasada perdió 10 juegos. La antepasada fue en la que jugó 16. El anterior jugó 11. El anterior jugó 11. El anterior 14. En la primera 12. Siempre le pasa algo a Daniel Jones. Nunca juega toda la temporada. Y esa es una mala señal. 2. Sus números. A ver, Daniel Jones ya lleva con los New York Giants 58 partidos jugados, por Dios, es un mundo. Pero lleva 58 partidos jugados Daniel Jones y el señor tiene 62 pases de touchdown. A duras penas tiene un pase de touchdown por partido. 62 pases de touchdown en 58 juegos. Eso es lastimoso en la NFL. Con eso no tienes nada. Y además el señor agrega 40 intercepciones. Vaya, Daniel Jones, no hay mucho que buscarle. Los Giants cometieron un error monumental y van a entregar las armas. Pero el coach de estos Giants es Brian Daboll, quien antes fue coordinador ofensivo en los Buffalo Bills. ¿Y por qué Brian Daboll se convirtió en coach de los New York Giants? Porque en Buffalo desarrolló a Josh Allen. Él lo escogió, él lo reclutó, él lo desarrolló y hoy Josh Allen es un quarterback elite. Las versiones de Nueva York dicen que los Giants quieren a Drake May, el tercer mejor quarterback de este draft. Y el tercer mejor quarterback lo puedes agarrar si, solo si, tienes mínimo la tercera selección global. Entonces se dice, se cree que los New York Giants podrían estar preparando una oferta a los Pats para tomar esa posición en el draft. Los Giants reclutan hoy en la sexta posición global y subirte de la sexta a la tercera, volvemos al value chart que le mencioné. La tercera selección global, la que tienen los Pats, tiene un valor de 514 puntos. La de Giants, la sexta global, 446. No es una gran diferencia. Son 70, un poco menos de 80 puntos. A ver, la segunda selección de draft de los Giants, sexta posición global, tiene un valor de 157 puntos. ¿Qué le quiero decir? Si los Giants cambian con los Pats de la 6 y se van al 3, y los Pats del 3 y se van al 6, los Giants pagando una segunda de draft sería más que suficiente. Esto de acuerdo al value chart. Entonces, amigos, estas son posibilidades muy reales. Nueva Inglaterra, si quiere acumular capital de draft, tiene que hacer movimientos como este. Y amigos, así de fascinante es la actualidad de la NFL con estos movimientos. Ahora, cierro con esto. Entre tantos rumores que hay cambios un poco en la fantasía, pero que podrían terminar aterrizándose. Suena con fuerza que Stephon Diggs deja los Buffalo Bills. Y Stephon Diggs tiene un hermano que juega en los Dallas Cowboys, Trevon Diggs. Y usted dirá, a ver. Hace unos días dijimos que los Dallas Cowboys no tienen dinero disponible. Efectivamente, Dallas, de acuerdo a los últimos movimientos que ha hecho, ya en el tope salarial solo se pasa 4 millones de dólares. El reporte que yo tengo es que Dallas está excedido en 4,039,061 dólares al día de hoy. Pero la bronca es que Stephon Diggs hoy tiene un contrato de 27,854,000 dólares. ¿Dónde carajos lo va a encontrar Dallas? Que además tiene que firmar con Dak Prescott, después CeeDee Lamb, después Micah Parsons. No hay forma. Miren, amigos, es cierto, en un mundo racional no hay forma. Pero los Dallas Cowboys tienen un factor hoy que parece mentira. A muchos jugadores de la NFL les seducen. Uno, son los Dallas Cowboys. Y dos, hoy tienen esa frivolidad que a muchos les gusta. Soy famoso, crezco en redes, salgo en las primeras planas. Y eso es lo que Dallas hoy vende. Qué tristeza, ¿no? Pero es realidad. Y hombre, empezando por el dueño. ¿Usted qué le preocupa más al dueño de los Cowboys, Jerry Jones? ¿Salir en la portada o ganar un Super Bowl? ¡Por Dios! El señor habla de todo. Opina, habla de la ofensiva, de la defensiva, de la estrategia, del draft, de las ventas, de las compras, de las porristas. De todo habla el señor con tal de aparecer en las pantallas. Hoy los Dallas Cowboys no ganan nada, pero esa frivolidad que venden, hay a quienes le gusta. Y además, Trevon Diggs, que constantemente tuitea en favor de su hermano Stephon Diggs, le encantaría tener a Stephon Diggs. Miren, amigos, este cambio, así como se los propongo yo, vale que usted me diga, es absolutamente irreal y una absoluta fantasía. Estoy de acuerdo con usted. No le veo por ningún lado forma, porque aquí lo más importante es, ¿y qué le va a pagar Dallas a Buffalo? Porque Stephon Diggs no es agente libre. Pues tendría que ser mínimo una primera de draft o una segunda alta. Y la lógica nos dice, Buffalo no debería cambiar a Stephon Diggs. Si le faltan playmakers a Josh Allen, ¿cómo cambias el único sólido que tiene? Amigos, reitero, este cambio por ningún lado hace lógica. Suena a pura fantasía. Pero ¿sabe qué? Suena. Y a veces estas fantasías terminan por aterrizarse. Y reitero, en este mundo frívolo que mueve hoy Jerry Jones y sus Dallas Cowboys, que no ganan nada, pero son el reality show número uno de la NFL, esto es posible. Amigos, gracias por escuchar otro podcast juntos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias, de verdad. Abrazo con cariño, con afecto. Nos escuchamos mañana.